Esta es La Llamada de Medianoche.
Sea usted muy bienvenido, querido oyente, querida oyente, a un nuevo espacio que Llamada de Medianoche hoy le ofrece. Estamos muy contentos de que haya decidido apartar un tiempo para poder meditar en la Palabra de Dios. Es por eso que queremos compartir lo que dice la Biblia en el libro de Josué, capítulo 1, versículos 8 y 9.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas.
Hoy comenzaremos con una serie de dos estudios titulada Restauración. Recordemos que el autor de estos estudios bíblicos, John Wilkinson, vivió hace más de 100 años cuando Israel no era un estado. Estaremos viendo cuatro puntos a favor de la restauración de Israel. Pero antes, escuchemos una linda pausa musical.
¿Será, querido oyente, que la nación de Israel ha de volver en algún momento a la tierra de sus padres? Muchos cristianos dicen no, y muchos otros dicen sí. Aquellos que niegan la futura restauración de la nación sostienen por un lado que todas las profecías que se relacionan con la misma fueron cumplidas cuando regresaron de la cautividad de Babilonia, o que por otro lado deben ser espiritualizadas y aplicadas a la iglesia. Estimado oyente, le animamos con mucho entusiasmo a extraer lecciones espirituales de todas las partes de la palabra de Dios, ya que toda escritura es inspirada por Dios y útil para que el hombre de Dios sea perfecto. Ya sea que esa escritura se relacione primeramente al judío o al gentil, ya sea que el hombre de Dios sea de una nación o de otra. Ahora bien, la línea fronteriza o el límite del rechazo nacional parece ser sugerido por las palabras de nuestro Señor Jesús cuando dijo: «He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor». Un día ha de decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero también podemos inferir que primeramente le verán antes de decirlo. Es bueno hacer mención de la declaración que el Señor dio en la parábola de la viña, en donde pronunció la destrucción de los obreros. Él dijo: «Nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos». Ahora, los dos pasajes citados anteriormente, «bendito el que viene en el nombre del Señor» y «la piedra que desecharon los edificadores», son tomados del Salmo 118, y encontraremos que el contexto de esas dos citas es sumamente instructivo y precioso. Dice la palabra: «Te alabaré porque me has oído, y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová». Aquí vemos que la piedra que los judíos rechazaron ya no será desechada, sino que llega a ser la cabeza del ángulo, y como Cristo ya no es rechazado por la nación tampoco es rechazada, ya que ahora la nación dice: «Bendito el que viene en el nombre de Jehová». Habiendo retornado el Señor y habiéndose tornado en alguien bienvenido por la nación, lo que a su vez hizo que la nación se tornara aceptable al Señor, hace que comiencen los días del milenio. La línea fronteriza o el límite del rechazo nacional se sugiere más adelante por las palabras de nuestro Señor cuando predijo la destrucción de Jerusalén y la desolación de la tierra. También el límite del rechazo nacional es también sugerido por lo que dice el último capítulo de Daniel. Habiendo hecho referencia al comienzo de esta meditación al tiempo de angustia para Jacob, el cual es futuro aún, tenemos las instructivas palabras: y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, la nación escogida, todas estas cosas serán cumplidas. Es bueno, estimado amigo, comparar este pasaje con el capítulo 10 de Apocalipsis, en el cual un ángel cuya mano derecha está elevada hacia el cielo, jura por aquel que vive por los siglos de los siglos que no habrá más demora, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Estos pasajes sugieren el fin del rechazo de la nación de Israel, el cual está limitado por el retorno del Señor y la destrucción del anticristo, seguido por el reino del Señor Jesucristo en la tierra. La restauración es algo que se sugiere en forma clara en la pregunta que se le hace a nuestro resucitado Señor. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es una pregunta relacionada al tiempo, este tiempo. El Señor contestó: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Ahora nos enfrentamos a dos posibilidades. O el Señor usó la palabra tiempos, en el mismo sentido que la palabra tiempo de la pregunta, o no. Si no lo hizo, parecería haber una equivocación que dudaríamos en atribuírsela a algún hombre. Si lo hizo, entonces la restauración del reino es solo cuestión de tiempo. Tomamos la segunda opción como verdadera. La misma es confirmada de manera muy maravillosa por un pasaje en el libro del profeta Miqueas. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea, y recogeré la descarriada, y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Querido amigo, habiendo examinado varios pasajes que evidentemente sugieren el fin del rechazo de Israel, procederemos a ver ahora una evidencia más directa de la futura restauración. Pero antes, vamos a escuchar una pausa musical. Ahora bien, en primer lugar, la restauración es profetizada como si fuera la segunda. La primera restauración fue luego de la cautividad en Babilonia, y solo involucró un grupo de unas 50 o 60 mil personas. La segunda debe ser futura. Luego, en segundo lugar, la restauración es pronosticada de los cuatro confines de la tierra, y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Aquí vemos que se han de reunir de los cuatro confines de la tierra. La cautividad de Babilonia fue local. La dispersión presente es universal. Israel nunca estuvo en los cuatro confines de la tierra hasta esta presente cautividad. Consecuentemente, su agrupación tan solo puede cumplirse en el futuro. Además, toda la nación es llamada aquí como los desterrados de Israel y los esparcidos de Judá, cuando tan solo parte de las tribus de Judá, Benjamín y los Levita, con algunos individuos de las tribus de Israel, fueron restaurados de Babilonia. El tercer punto a favor de una futura restauración es que se predice una restauración después de la cual nunca habrá otra dispersión. Si tan solo este punto pudiera ser probado fehacientemente por un claro pasaje de las Sagradas Escrituras, daría por sentado el tema de una futura restauración. Israel debe ser restaurado si las profecías han de cumplirse en algún momento. Ahora veamos, estimado oyente, el cuarto punto a favor de una futura restauración. La tierra prometida es aún una tierra prometida, ya que nunca ha sido poseída a lo largo y a lo ancho de lo prometido. Si no hubiera una restauración futura para Israel, entonces todas las promesas que se relacionan a la restauración de Palestina deben haberse cumplido ya, porque la palabra de Dios no puede ser anulada. La extensión de la tierra que realmente se poseyó se convirtió en un proverbio, desde Dan hasta Berseba, como decimos comúnmente, de pies a cabeza. Ahora, esto tan solo abarca aproximadamente unas 28 o 30 mil millas cuadradas. Dios llamó a la tierra prometida una tierra buena y ancha. Decimos que algo es ancho al compararlo. Comparada con otros países, la tierra de Dan a Berseba es muy pequeña, aproximadamente el mismo tamaño que Gales. De acuerdo al libro La Tierra de Israel, la tierra prometida se extiende hasta el monte Casio en el río Orontes como límite en el noroeste. Por el noroeste, el límite está en la parte superior del Éufrates. Esto es aproximadamente 100 millas desde el oeste hacia el este, con las montañas de Emanús atrás, cercando la tierra prometida como en un jardín cerrado. El límite suroeste es el río de Egipto, el Nilo, y el límite hacia el sureste es el río Éufrates, donde desemboca en el Golfo Pérsico. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: «A tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates». El ancho de la tierra hacia el sur, desde el Nilo al Éufrates, es de 1.100 o 1.200 millas. Los límites oeste y este son el mar Mediterráneo y el Éufrates respectivamente. La longitud de esta tierra, de norte a sur, es de aproximadamente 600 millas. El ancho promedio es de 500, lo cual hace que la tierra prometida tenga por lo menos 300.000 millas cuadradas de extensión. Esto es dos veces y media más grande que Gran Bretaña e Irlanda juntas. No es solamente buena, sino que también es grande. Ahora, se admite que toda la tierra prometida estuvo bajo el tributo de David y Salomón, pero nunca fue poseída en realidad. Israel debería estar en posesión de cada pulgada de la tierra que Dios le prometió. Sin embargo, tan solo ha llegado a poseer aproximadamente un décimo de la totalidad. Por lo tanto, inferimos, en forma natural, que habrá una futura restauración de Israel.
Qué ricas enseñanzas podemos encontrar a la luz de la palabra de Dios. Es por eso que lo invitamos a que nos reencontremos en el próximo programa.
Estaremos compartiendo con usted el quinto punto a favor de una futura restauración. Pero si alguna duda le ha quedado, por favor no deje de comunicarse con nosotros. Hágalo a
Obra Misionera, Llamada de Medianoche, Casilla de Correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para que se pueda comunicar más rápidamente, le dejamos nuestra dirección electrónica: estudiosbiblicos@llamadaweb.com. Y recuerde que nos puede visitar en internet. La dirección es www.llamadaweb.com. Muchas gracias, hasta nuestro próximo encuentro y que Dios le bendiga.